Isaías capítulo 3. Cuando la sociedad en los Estados Unidos empezaba a rechazar las doctrinas de los primeros capítulos de Génesis sobre la creación del mundo y empezaba, en vez de adoptar el mito de la evolución, y eso era hace mucho tiempo, era posible continuar viviendo bajo muchas bendiciones aquí. Era como que se pudiera concluir que eliminando la doctrina fundamental de la Biblia, era posible seguir como un gran poder en el mundo, prosperando y viviendo mayormente en paz. Pero esta sería una conclusión falsa. La realidad es que rechazando la palabra de Dios, un pueblo que antes conocía bien lo que Dios ha revelado, es fatal. Es fatal. Y Dios sí empezó a juzgar, pero los juicios eran lentos. O se pudiera decir que sus juicios eran progresivos, poco a poco avanzando. Y lo que veremos en el capítulo 3 de Isaías en esta mañana es un ejemplo de otro país que rechazaba la palabra y poco a poco avanzaba en el juicio progresivo. Versículo 1 a 3. Porque he aquí que el Señor de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente, el hombre de guerra, el juez, el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50. Y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Está hablando de muchos talentos. Pero cuando un capítulo empieza con la palabra ¿por qué?, quiere decir que es una continuación de algo y tenemos que mirar lo de antes. Y en el capítulo 2 terminamos con el verso 2:22 que dice: dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? El pueblo de Israel, como nosotros, puso su confianza en el hombre. En vez de buscar la salvación en Dios, se confiaban en la salvación del hombre. O sea, el hombre salvándose a sí mismo. Otra vez, versículo 1. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador, al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente, el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino, el anciano, el capitán de 50, y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Tener un gobierno de hombres justos en negocios, en el gobierno, en la iglesia, en todos lados, hombres que vivan en el temor de Dios, es una bendición. Pero avanzando poco a poco en los juicios progresivos, Dios ha prometido quitar todo esto. Dios prometió eliminar el liderazgo valioso en todos los aspectos de la sociedad, para que no haya manera de aplicar las leyes, o ganar las guerras, ni mantener el orden, sino que iban a vivir en medio de anarquía. Nosotros ya estamos viendo algo semejante ahora en este país también. Los que protestan en las calles más y más andan destruyendo propiedades, quemando vehículos y hasta empleando violencia en contra de sus enemigos. San Pablo dijo que era necesario orar por los del gobierno, porque un buen gobierno puede ser una bendición y en su ausencia no hay paz ni seguridad. Primero de Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativos, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Está hablando de toda forma de gobierno, hasta de la iglesia. Versículo 4. y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Cuando habla de jóvenes, está hablando de hombres sin capacidad, sin sabiduría y sin la experiencia necesaria. Salomón, cuando era joven, estaba enterado de este peligro y pedía la ayuda de Dios, porque dijo, pues yo soy un joven. Segundo de Crónicas 1:8, Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmase pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso, como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Pero el hijo de Salomón, más tarde en la historia, no pedía sabiduría. Llegando al trono y rechazando el consejo de los ancianos, seguía la sugerencia de sus amigos, jóvenes, también sin experiencia, y muy temprano perdió gran parte de su reino, 10 de los 12 tribus. Y poco a poco, progresivamente, llegó y recibió más y más juicio, llegando al tiempo de Isaías. 5. Y el pueblo será violencia uno con a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. En nuestra cultura ya la gente anda matando a policías casi cada mes. Cuando los policías deciden no entrar en ciertas vecindades, los que viven allá caigan bajo el control de la delincuencia. Y las estadísticas sobre asesinos en estos lugares muestran que nosotros también ya estamos cayendo bajo el mismo juicio progresivo. 5 otra vez. Y el pueblo será violencia unos contra otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. A jóvenes que ni respetan a sus padres. Estudiando vídeos publicados en el internet, te puedes ver también que hay más y más jóvenes atacando a hombres, hasta mujeres de edad, violentamente, robando. Pero si somos accidentes de la química, de la evolución y nada más, ¿cuál es el problema? En la ley de Dios estuvimos mandados a respetar a cualquier persona grande, pero si solamente somos accidentes de la evolución, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Levítico 19:32. Delante de las canas, quiere decir pelos grises, te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová. 6. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano, de la familia de su padre, y dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina, él jurará aquel día. No va a decir, déjame pensarlo, necesito un poco de tiempo de orar sobre eso. No, en este día va a jurar diciendo, no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan, ni qué vestir. No me hagáis príncipe del pueblo. ¿Qué está enseñando aquí? Normalmente hay muchos hombres dispuestos a tomar una posición de liderazgo en la sociedad, en el ejército, hasta en la iglesia. Pero cuando el juicio está muy, muy avanzado, hay cada vez menos personas que desean estas posiciones. Y en ese ejemplo, la persona ni tiene calificaciones. Solamente porque tiene ropa impresionante, pues tú puedes estar en el liderazgo. Mira, tiene ropa. El pueblo estaba tan desesperada para un liderazgo. Pero aún así, el hombre no quiso. Buscaba pretextos para rechazar la oferta. No tenía que pensar toda la noche. Dijo, no, de ninguna manera. Y esto es normal cuando el juicio ha progresado mucho. Hay muchos hombres capacitados que ahora no quieren ser líderes, ni en negocios, ni en el gobierno, ni en las iglesias. En muchos casos no hay respeto, hay mucho egoísmo, y estos hombres capacitados no quieren trabajar entre un grupo de perversos, si ahí están. Y por esto, como en este ejemplo, buscan maneras de rechazar la oferta, aun cuando están calificados. Si haces un poco de investigación en el internet, yo le hice en la mañana, puedes ver que ahora hay una gran escasez de pastores en las iglesias aquí en los Estados Unidos que hablan inglés. El pastor donde yo fui casado y bautizado, él se abandonó el ministerio unos años más tarde, se llamaba Pablo. Dijo, no, yo no necesito esto. Se fue a trabajar como ingeniero. Conozco otros que predican en una iglesia en la mañana y otra iglesia en la tarde, en otra ciudad, porque dos iglesias tienen que compartir el mismo pastor. Aunque pueden pagar un salario, no pueden llenar la posición. En otras iglesias, mientras no tienen pastor, aunque tienen un buen presupuesto, dueños del edificio, pocos gastos, uno de los ancianos se levanta cada domingo para leer un sermón de Spurgeon, un famoso del pasado. Por la falta de respeto, por el egoísmo, por el feminismo que está cada vez más surgiendo, muchos no quieren el trabajo. Si yo no necesito esto, me voy a dedicarme a otras cosas. 8. Pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová, para irritar los ojos de su majestad. Cuando una cultura está viviendo bajo el juicio progresivo, está en una trayectoria a la ruina. Tiene un destino, y el destino está muy negro, porque está en cada momento en contra de Dios. Ayer fui a Santa Ana con el Ministerio de Evangelización, que normalmente hago con otras iglesias, pero llegando ahí ni pudo encontrar un lugar para estacionarme. Todo estaba lleno de protestas. Yo pensaba que algunos estaban saliendo, pero otros estaban llegando. Pero mirando a la gente caminando, pudo leer sus letreros de protesta. Y casi todo lo que yo vi dijo en inglés, Stand with Planned Parenthood. ¿Qué quiere decir? Hay que apoyar la planificación familiar. Que es simplemente otra manera de decir, queremos nuestro derecho a abortar los bebés que no convienen. Están en guerra con Dios. Y de ahí saqué el título del mensaje, porque otra señora estaba caminando y tenía un letrero en inglés que dice, no te metes con nuestro progreso. Se llaman personas progresivas. Y están progresando, sí, en juicio. 8. Pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan. ¡Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí! Nuestra cultura ahora, bajo el juicio progresivo de Dios. Ahora, no es suficiente simplemente cometer pecados sucios y abominables, sino que uno tiene que publicarlo. Como que es un gran logro estar orgulloso de tu perversidad. Es como que en Sodoma los hombres ni escondieron su iniquidad, sino que gritaron todo públicamente. Primero Dios dijo en Génesis 13:13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová, en gran manera. Génesis 19:5. Digo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y no estaban pidiendo sus nombres. Y nosotros somos ya más o menos en la misma situación. ¡Ay del alma de ellos! Porque amontonaron mal para sí. Ya están bajo juicio y día tras día más juicio. Y esto es el juicio progresivo de que Isaías nos está presentando con todos estos ejemplos. Y yo sé que leyendo esto, estudiando y sabiendo que esto está pasando alrededor de nosotros, enfrente de nuestros ojos, es fácil de estar un poco deprimido. Y por esto Isaías sentía que era necesario añadir en versículo 11, decid al justo, decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. ¡Ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. No hay mucha luz, no hay mucho optimismo en este capítulo, pero eso es algo. Isaías sabía que en una cultura maldecida, bajo el juicio de Dios, siempre hay algunos que aún están al lado del Señor. Y para animarlos, para animar a nosotros, promete que la providencia de Dios estará con ellos, con nosotros, aun cuando toda la nación está apurándose a su ruina. Prestando atención a los peligros, viviendo con una cierta separación de la contaminación, podemos continuar viviendo bien, pero hay que tener cuidado. Ahora viene la parte controversial. Apenas estamos empezando. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Cuando la cultura está bajo juicio, van a haber muchas mujeres usurpando autoridad en el ejército, en el gobierno y hasta en la iglesia. Timoteo 2, 1 Timoteo 2 dice, la mujer aprenda en silencio, está hablando de la iglesia, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni enseñar dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces algunos van a decir, pues eso es otra cultura, pero a propósito, San Pablo dijo, porque Adán fue formado primero, después Eva. No tiene nada que ver con la cultura, tiene todo que ver con la creación. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió transgresión. En el principio, las mujeres van a usurpar la autoridad, manipulando a sus esposos que ocupan oficios, presionándolos a seguir sus instrucciones. Esto vimos con Jezabel. Ella no tenía posición, pero manipulando a su esposo, pudo empezar a intentar gobernar. Pero cuando la enfermedad espiritual está bastante avanzada, en el juicio bien progresado, las mujeres van a simplemente ocupar estas posiciones, sea del gobierno, sea del ejército, sea de la iglesia. Génesis 3, 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, y él enseñoreará de ti. Dios ha puesto el hombre como cabeza hasta sobre la familia. Pero en su carne la mujer estará tentada a resistir esto. Y estamos muy avanzados en la corrupción porque ni un hombre dice amén. Trece. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Hablando metafóricamente, es como que Dios tenía que levantarse en su indignación para consumir el juicio que ha sido progresando por mucho tiempo. 14. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. La viña aquí es como el fruto del pueblo de Dios. Y cuando apartamos de la palabra, el liderazgo buscará maneras de aprovechar de los recursos, devorando todo de valor. Y eso hemos visto en toda la historia de las iglesias. Si alguien quiere estudiar la historia de la iglesia católica, ¿por qué se pusieron el celibato? Es que los hombres estaban acumulando grandes cantidades de propiedades y dinero y pasándolo a sus hijos. Y eran propiedad de la iglesia. Y dijeron, eso no está funcionando, mejor que los sacerdotes no se casen. Eso pasa en el gobierno cuando destruyen el dinero y acumulan grandes deudas para tus nietos. O puede pasar en las iglesias cuando se predican algo muy suave para simplemente producir el máximo de diezmos y ofrendas para los lujos de los líderes. 15. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Esto ya está muy evidente en Venezuela. La economía está destruida. El líder es como un joven inepto y el pueblo de Dios anda sufriendo ahí. Pero el mismo pasa aquí con viudas que tienen sus ahorros y antes se pudieron recibir intereses, ya no. Y el valor de su capital es cada año reducido por la inflación. Aquí hacen el mismo. Más lento, pero estamos progresando. Estos son síntomas normales del juicio progresivo. Pero tarde o temprano todo esto tiene que llegar a su ruina total. Y por supuesto, esto pasó en Israel. Bueno, esto era la primera parte del capítulo. Pero lo demás es un tema un poco diferente. Parece que este capítulo pudiera producir un buen tema para la reunión de damas, porque va a hablar más y más de las hermanas. 16. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbezcan y andan con el cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Bueno, antes que nada, ¿a quién está hablando? Está condenando las hijas de Sión. Está hablando de hermanas de la fe, personas que supuestamente conocen a Dios. Y está notando su falta de humildad, su vanidad, su manera de copiar al mundo. Dice que caminando están casi bailando. Entonces no es natural. Están copiando personas de Hollywood o algo. Haciendo todo posible para agarrar la atención de otros. El tema también está presentado en el Nuevo Testamento, 1 Timoteo 2:9. Asimismo, que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Cuando habla de oro y perlas, no son pecados, oro y perlas. Es que había mujeres en las iglesias primitivas que eran muy ricas y venían a las iglesias mostrando toda su riqueza en su pelo, con mucho adorno. Es que su deseo era agarrar la atención de todos y producir un sentido de la superioridad. Otra vez 16. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sion se ensoberbecen y andan con el cuello urguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Para tener el cuello erguido, uno tiene que realmente levantar la barbilla. Bueno, ¿cuál es el punto? No hay nada malo en la maquillaje, la ropa bella, algo de joyería, pero se espera de la hermana cristiana cierta modestia. Y cierta naturaleza. No es necesario tratar de agarrar la atención de todos, al menos que sea el día de tu boda o el día de tu quinceañera. Pero eso no es todo. Isaías tiene mucho más para las hermanas bajo el juicio progresivo. 17. Por tanto, el Señor rayará la cabeza de las hijas de Sion, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Dice, Jehová va a hacer esto. ¿A quién va a usar? Eso está hablando del juicio muy avanzado, cuando la gente de Israel eran tomados como prisioneros. Era normal cortar todo el pelo de la mujer esclava para ayudarla a sentir su nueva posición, su vergüenza de ser propiedad de otra persona. 18. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofías, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor, los zarcillos, los arnillos y los joyas de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bozas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Bueno, ¿qué son todas esas cosas? Posiblemente algunas solamente aplicaban a la cultura de ellos, pero hay un punto aquí. Detrás de todo esto, una hermana, si está inclinada a la vanidad, puede comprar y acumular un montón de cosas para su belleza. Se pueden acumular montones de joyas y tiene el dinero y el espacio para almacenar todo esto. Se puede llenar el baño entero con cremas, con cosméticos, broches, secadores y un montón de otras cosas que yo ni sé el nombre. Y todo esto en sí no es malo. Pero la hermana cristiana tiene que cuidarse de no ir al extremo de la vanidad de las mundanas. Pero en tiempos de juicio, hasta las hermanas pueden caer en esa tentación, provocando a su Dios en contra de ellas también. Ya estamos llegando a la última parte. Hasta 26. En lugar de los perfumes aromáticos, vendrá hedionés y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura de cabello. Dice en el Nuevo Testamento, el pelo largo es la gloria de la mujer. En lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. La quemadura puede ser una marca que se pusieron sobre las esclavas, como usan en Texas para las vacas. Si un hombre ranchero quiere decir, es mi vaca, se pone con hierro una marca en su carne. Y se hacen esto con las mujeres en culturas de barbaridad. Esa última parte del capítulo es como la peor pesadilla para una hermana. Se va perdiendo todo. Y termina como esclava de hombres que se portan como los del Estado Islámico. 25 a 26. Tus varones caerán a espada, y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra. ¿Qué quiere decir? Imagina una hija de Sion, una hermana, sentada en el suelo, en la tierra, que ya ni tiene el poder para llorar. No solamente su esposo, sino su hijo y su padre, todos sus varones matados en la guerra. Y ella, recordando su orgullo de antes, su ropa, sus joyas, sus amigas, y como Dios realmente no era la prioridad de su vida, pero ahora esperando para descubrir exactamente quién iba a ser su dueño entre las bestias del Estado Islámico. Eso es lo que Isaías quería comunicar con todo esto. Conclusión. En amor, Isaías estaba tratando de despertar a todos, pero especialmente a las hermanas, a tomar en serio su fe en el Dios verdadero, en el Dios tres veces santo, que sí está notando todo. Y que sí va a pedir cuentas de las hermanas que conocen sus responsabilidades en Cristo, pero prefieren la vanidad de este mundo, de esta cultura que está bajo el juicio progresivo. Tito 2:3, última parte. Las ancianas, están hablando de mujeres de edad. Asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadores. No los que trafican en chismes, no calumniadores, no esclavos del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres a amar a sus maridos y a sus hijos, y se puede enseñar eso con su ejemplo. Si la mujer joven ve a una hermana de experiencia resistiendo la autoridad de su esposo, eso va a comunicar algo. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemado. El avivamiento ha empezado. Bueno, si tú has sido tentada a unirte con la cultura contaminada, con un sistema que está bajo el juicio progresivo, pero si el Espíritu Santo está abriendo tus ojos por medio de las profecías de Isaías, puedes pasar adelante en unos momentos y queremos orar por ti. Oh Padre, te damos gracias. Tú siempre nos estás dando iluminación, sea lo que está pasando de afuera. Ayúdanos, Señor, a vivir como la promesa que tú tenía en este capítulo, que para los que caminan contigo, todo irá bien, pase lo que pase con los desastres de afuera. Aumentanos la fe, Señor, y ayúdanos a estar serios en nuestro caminar contigo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estaremos aquí enfrente si hay alguna petición de oración.